Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron. Injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones.
Escritores españoles olvidados, por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores españoles olvidados. Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana. Estos programas se emiten en Alicante 96.1, Asturias 89.6, Cartagena 99.6, Castellón 102.0, Coruña 103.0, Elche 107.7, Elda 88.4, La Rioja 92.5, Madrid 98.6, Murcia 90.0, Salamanca 90.3, Valladolid 105.5, Vigo 93.7 y Zaragoza 91.7. Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes: en Madrid, Radio Viva 101.2, en Badajoz, Radio Vida Extremadura 107.4, en Valladolid, Radio Nueva Vida, Radio Renuevo, La Voz de la Cristianización 89.7, que está en Santo Domingo, República Dominicana. También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapirca, de Ecuador. Y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador. Se suma, pero ya en formato internet, Voz de Vida Radio, que lanza estos programas desde Sabadell, Cataluña, España. A todos y a los que puedan irse sumando, bienvenidos. Agradeceremos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros. Muchas gracias. Hoy nos vamos a ocupar de un personaje que prácticamente hace ya 500 años que no está entre nosotros. Su nombre de pila, Julián Hernández, aunque es mucho más conocido como Julianillo. Es un personaje que en el quinto centenario de la Reforma está especialmente siendo recordado. Es verdad que su vida y su obra han llegado hasta nosotros en medio de la biografía de santos, hagiográfica, o en novelas. Novelas que desde el siglo XIX hasta nuestros días han contado una historia más que dramática. Digamos ya que Julián Hernández fue impresor, diácono en una iglesia protestante en Frankfurt, Alemania. Su labor de impresor más conocida se sitúa en Ginebra, aunque ya antes había estado en Escocia. Hoy vamos a retomar este tema de Julián Hernández. Es verdad, no podríamos hablar de él como un escritor. Son muy pocas las palabras literales que nos han llegado, aunque sí es verdad que las podemos dividir en prosa y en verso. Además de su condición, que hemos comentado ya, de impresor, diácono, también está en la lista de los que transportaron libros prohibidos desde Centro Europa hasta la península ibérica. Y el final de sus días en la tierra, fue el martirio en una hoguera de la Inquisición. En este quinto centenario he sabido de varios proyectos que retoman su vida y con distintos medios de lenguaje y expresión quieren recordarnos a Julianillo. Por un lado, sé que acaba de entregarse a una editorial norteamericana y en inglés por un misionero protestante que trabaja en México, una biografía para los jóvenes. En Estados Unidos, la hija de unos misioneros en España, ella vivió unos años en España, sus padres todavía están aquí, trabaja en el mundo de los audiovisuales y está ella particularmente preparando una novela sobre Julián Hernández. Y aquí más cerca, aquí prácticamente en el centro de España, desde Alcalá de Henares, se está preparando el guión para una película que se sumará a las producciones de esta guisa que han salido ya de remar. Uno de los últimos libros que me han llegado es una biografía de alguien que él conoció bien, Casiodoro de Reina. La biografía se llama Casiodoro de Reina, libertad y tolerancia en la Europa del siglo XVI. La firma Doris Moreno, profesora de Historia Moderna en la Universidad Autónoma de Barcelona, y la ha publicado el Centro de Estudios Andaluces, que depende de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía. En texto apretado, en dos bandas, una ficción o novela histórica y fundamentalmente la otra, un ensayo, muy cuidadosamente ilustrado, la autora nos narra así algunos
de los hechos de Julián Hernández, que yo voy a leer ahora literalmente en la página 53. Hernández era originario de Medina de Rioseco, aquel enclave alumbrado, protegido por el almirante de Castilla. Huyó de la península en 1551 o 1552 a causa de sus convicciones protestantes. Al mismo tiempo, o poco después, que Juan Pérez de Pineda o Luis Hernández del Castillo, cuando la Inquisición encarceló al doctor Egidio. Su primer destino fue París, le siguió Escocia y finalmente Alemania. En Frankfurt se unió a la comunidad protestante y actuó como diácono de la Asamblea Luterana, teniendo la compañía de otros sevillanos huidos por las mismas fechas como Diego de Santa Cruz, quienes le apoyaron económicamente para que pudiera llevar libros prohibidos a España. De hecho, parece que fue en esta ciudad donde aprendió el oficio de impresor. De Frankfurt, el improvisado colportor, como todavía hoy son conocidos en algunos rincones de España los vendedores ambulantes de Biblias, se trasladó a Amberes y Ginebra. Probablemente su decisión de llevar obras reformadas a España fue el móvil de este traslado. Allí se reunió con Juan Pérez de Pineda. En Ginebra, en una imprenta, en compañía de un refugiado español, Juan Pérez de Pineda, natural de Montilla, Córdoba, que está trabajando en una titánica labor de traducciones, de ediciones y de impresiones con destino a España, porque todas ellas estaban y están, porque tenemos ediciones recientes, en la lengua de Cervantes. Juan Pérez de Pineda va a reunir una serie de textos de Juan de Valdés, que había tenido que refugiarse en la península italiana, primero en Roma y más tarde en Nápoles, y que, huyendo de la Inquisición, que le había procesado por su primer libro publicado en Alcalá de Henares, va a entregarse a una tarea titánica también de traducciones y comentarios de la Biblia. Así es como nacieron allí su traducción y comentario a la epístola del apóstol Pablo a los romanos y traducción y comentario a la primera de Corintios, también del apóstol Pablo. Estas obras fueron impresas en 1556 y 1557 en Ginebra y van a formar parte de aquellos libros prohibidos que, camuflados y él transformado en un improvisado arriero, van a hacer un viaje de 3.000 kilómetros de Ginebra a Sevilla para, como batallón hispanista reconocido y al que tan agradecido estamos, dijo Juan Pérez, aprovechando las imprentas de Ginebra, va a dar a los españoles el alimento bíblico del que quería privarles la Inquisición. Además de estas dos obras, que no fueron las únicas, claro, de Juan de Valdés, como ya se especificó en un programa que precisamente inició esta serie de biografías, no solamente incluye estas obras del maestro, el maestro de la lengua, el maestro de espiritualidad, de nobles y plebeyos allí en Nápoles, sino que va a incorporar, mediante traducción, obras de otros de sus discípulos. Y uno de sus discípulos había sido el superior de los capuchinos allí en Italia. Esta obra es Imagen del Anticristo, que Juan Pérez traduce desde el italiano y que con seudónimo, allí se hace llamar Alonso de Peñafuerte, va a publicar en Ginebra y va a formar parte de las transportadas por Julián Hernández hasta España. También Juan Pérez ha editado el Nuevo Testamento de Francisco de Encinas, que 13 años antes se había publicado en Amberes. En esa revisión, que para facilitar y evitar que fuera interceptado, ya que estaba en los libros prohibidos, ese Nuevo Testamento de Francisco de Encinas, va a burlar a los inquisidores poniendo debajo del nombre del Nuevo Testamento nuevamente traducido, y en vez de indicar la ciudad de donde efectivamente está impreso, habla de que está impreso en Génova, que despertaba menos sospechas de los vigilantes del Tribunal de la Inquisición. También va a incluir una adaptación de un catecismo, breve tratado de doctrina, la antigua de Dios y la nueva de los hombres. Y principalmente, la gran contribución va a ser imprimir la propia traducción que desde el original hebreo Juan Pérez de Pineda ha hecho allí en Ginebra, y la imprenta ha salido con este título: Los Salmos de David. Así, no con libros que ya habían circulado anteriormente y van a seguir llegando a nuestras costas mucho tiempo después todavía, libros de Calvino, principalmente, que fue los primeros, los de Lutero. Ahora, lo que él trae, documentalmente hablando, no conocemos otros títulos. Los que él trae son todos o libros escritos por Juan de Valdés, natural de Cuenca, o de sus discípulos italianos como Bernardino Oquino, o españoles como Juan Pérez de Pineda. El final de aquel viaje, en el verano de 1557, va a ser trágico, dramático. Desde luego, un final provocado por la intolerante Iglesia de Roma. Él, después de hacer el reparto de los libros y de cartas personales a varios de los protestantes clandestinos de Sevilla, entre quienes había vivido Juan Pérez de Pineda como profesor de teología antes de, o mejor, después de ser funcionario imperial en Roma, estos libros van a poner en alerta a los inquisidores, también la correspondencia, y aunque el astuto, que en eso coinciden todos los que han tratado el caso de Julián Hernández, el astuto Julianillo va a abandonar la ciudad de Sevilla, en Sierra Morena, a la altura de Ademuz, va a ser detenido. Internado en los calabozos del castillo de Triana, sede del Tribunal de Sevilla. Esto ocurre el 7 de octubre de 1557. Allí va a permanecer hasta el 22 de diciembre, cuando es sacado del castillo, paseado por Sevilla y entregado a una hoguera el 22 de diciembre de 1560. Es verdad que los que han conocido algo de este personaje, pues han sido un relato más bien entre la historia y la leyenda, entre la geografía y el ensayo. Nosotros, en este final del programa, queremos invitaros a un breve recorrido por la documentación inquisitorial que hoy se conserva en el Archivo Histórico Nacional en la sección de Inquisición en Madrid. Ahí encontramos los detalles de su detención en la Sierra de Córdoba junto a Damud. Ahí encontramos reproducidas por sus captores que llegaron a recibir, y esto es un desafío para los economistas, a ver a cuánto equivale eso, yo no he sido todavía capaz de averiguarlo, pero 17.550 maravedíes costó la detención de Julián Hernández. 17.259 maravedíes que fueron entregados por los inquisidores a los que salieron detrás de él para buscarlo y finalmente prenderlo. Y ahí, en ese documento al que me estoy haciendo referencia, se recogen las únicas palabras literales de las que yo he tenido noticia en prosa, porque hay otras que luego recordaré en verso. Cuando es detenido, dice Julián Hernández: bien sabía yo que por predicar la verdad del Evangelio y venir a desengañar esta iglesia de acá, había de parar en esto. En esto era la detención y algo más de 3 años después, ser quemado en la hoguera. Tenemos otro dato sobre él, también documentado, que es la carta que envió el arzobispo de Sevilla, que a su vez actuaba como inquisidor general, Fernando de Valdés. Carta que fue dirigida al Papa Paulo IV, que se distinguió, desde luego, por su enemistad contra España, por su guerra con Felipe II, guerra literal de cañones y soldados y muertos de Paulo IV con Felipe II. Y en este informe del inquisidor general a Paulo IV, y leo literalmente, se narra la vida de Julián Hernández de esta forma: súpose también cómo era venido a Sevilla un hombre español llamado Julián, que venía de Alemania y traía cartas de un hereje que está allá de este reino llamado Juan Pérez, para ciertas personas principales de aquella ciudad, y que también había traído muchos libros de herejes así en latín como en lengua española, y los había repartido por ciertas personas que se los pagaban bien. Este hombre fue avisado y encubierto y persuadido que luego se ausentase, porque los inquisidores lo sabían y le quemarían. Y así se ausentó, de manera que por buena diligencia de los inquisidores fue preso en Sierra Morena, 30 leguas de Sevilla, a donde fue traído y está preso, el cual al principio muchos días estuvo pertinaz en sus herejías y dijo de otras muchas personas. Ya parece que muestra arrepentimiento y que quiere reducirse a la Iglesia Católica. Esas previsiones anunciadas al Papa Pablo IV se cumplieron en una parte. Sí, efectivamente, fue quemado, pero en el camino tuvo que ser amordazado porque seguía exhortando a los que desfilaban por las calles de Sevilla hacia el quemadero a permanecer fieles en la fe de Cristo y sometidos a la autoridad de las Escrituras, como él efectivamente demostró. Hoy damos testimonio de que este mártir, Julián Hernández, sigue desafiando, sigue interesando a quienes en prosa o en verso escriben. Las otras palabras que conocemos y que se han reproducido mucho, en este caso en verso, es que cuando era arrastrado desde la cámara del tormento hasta su celda, solía cantar. Vencidos van los frailes. Vencidos van los lobos. Vencidos van. Ya había anunciado Jesús: bienaventurados seréis, felices, cuando os persiguen sin causa por mi nombre.
Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.